Hoy tenemos la carta de Judas. Justo el que está antes de Apocalipsis y la que toca hoy. Vamos a leerla. Es cortita, tiene 17 versículos. Pero, bueno, perdón, tiene 24. Pero tiene mucho contenido. Dice así la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor, os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos de que contengáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra natura, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mantillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando por él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, son sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándoles del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Creo que sabéis de qué tema vamos a hablar. Quisiera leer antes en Mateo 7... versículos del 15 al 23. Dice el Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos malos, buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es tremendo la cantidad de advertencias que el Señor nos hace de estas personas, de los falsos maestros, en todo el Nuevo Testamento. Son muchas referencias. Todos los apóstoles lo escriben, ¿eh? O sea, está Pedro, está Pablo, está Juan, está Judas, que habla de este asunto de los falsos profetas. Tengo que confesaros que mi visión de los falsos profetas no es la que tengo ahora. Tiempo atrás tenía el pensamiento de que el falso profeta podía ser alguien que esporádicamente o extraordinariamente entrara en la iglesia, como ha ocurrido aquí. De una manera entra una persona, dice una falsa enseñanza, una mentira, un engaño, y ya está. Y a lo mejor puede que ya no tengamos ese problema. Sin embargo, mi pensamiento de ahora no es ese. El pensamiento que tengo ahora es que los falsos profetas están en la iglesia del Señor. Como lo dice la Escritura. Son muchos, dice la Escritura, y habrá. También vamos a escuchar. No dice que puede haber, habrá. Porque toda falsa enseñanza, toda mentira que no está con relación a la voluntad de Dios, a Dios revelado, es una falsa enseñanza. Y por consecuencia, ha habido alguien que es un falso profeta, que la está enseñando. Hay una advertencia seria en este asunto. ¿Por qué? Porque los errores, la falsa enseñanza, por pequeña que nos pueda parecer, tiene consecuencias tremendas, ya sea a corto, a medio o a largo plazo. Consecuencias que la Iglesia va a sufrir. Dice en Colosenses 2:8, mirar, en otras traducciones dice, tener cuidado, que nadie os engañe. El verbo en griego quiere decir que nadie os seduzca. Por medio de filosofías, pensamientos de hombre, huecas sutilezas, vanas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Una gran advertencia. También estudiamos en Primera de Juan un versículo en el 4 y versículo 1 que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Muchos falsos profetas han salido del mundo. Así que vamos a hablar hoy de lo que yo denomino la quinta columna. Todos sabéis lo que es la quinta columna, ¿verdad? Sí, pienso que en las iglesias, en todas las iglesias del Señor, existe falsa enseñanza y existe falsos profetas. Yo me preguntaba, ¿por qué tantas denominaciones? Una vez, primero recuerdo cuando yo convertí, me empecé a estudiar las sectas, las llamadas sectas cristianas. Después, una de las cosas que me llamó la atención fue el origen de nuestra denominación, de las asambleas de hermanos, y estudié de dónde viene su origen, a John Wesley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después me llamó mucho la atención esto de los falsos profetas, mucho. Y estudiando después las denominaciones, me quedé perplejo. Me quedé perplejo, hermano. Dentro de las denominaciones, por ejemplo, la Iglesia Bautista, hay cantidad de denominaciones. Dentro de la Iglesia Bautista. Estoy hablando de cientos, ¿eh? No estoy hablando de 4 o 5. Es increíble. Yo me preguntaba, ¿por qué las denominaciones? Si tenemos una misma revelación, si tenemos un mismo espíritu, ¿por qué tanta diferencia en doctrinas de una denominación a otra? Pues muy sencillo. Porque hay falsa enseñanza y por lo tanto hay falsos profetas. Pero más que el profeta, el peligro está en la enseñanza, no en el propio profeta. Me voy a limitar a lo que dice la Escritura en relación a la identificación de estas personas. Ya hemos escuchado que es difícil identificarlas, muy difícil, porque están vestidas de oveja, como dice el Señor, están vestidas de oveja. ¿Quién conoce el corazón de nadie? Decía David Burr con relación a esto, de que puede haber gente que intencionadamente, en conciencia, puede hacer estas cosas, como es divulgar la mentira, pero que en general son personas que ni siquiera tienen conciencia de eso. ¿Por qué no tienen conciencia de eso? Porque hemos leído que no tienen al Espíritu. Luego su conciencia no ha sido regenerada. Luego no tienen capacidad de discernimiento, ni tienen no tienen una conciencia tan clara y poderosa para poder distinguir lo que es falso de lo que es verdad. Menos mal que en el versículo 1 nos dice el Judas será el hermano del Señor. Esta carta se supone que estuvo escrita entre los años 60 y 80. Y Judas era el hermano del Señor. Judas y Santiago se convirtieron después de la resurrección del Señor. Y dice, Judas, siervo de Jesucristo, quizá el hecho de que fuera su hermano o medio hermano en la carne, pues o por humildad o porque le molestaba que la gente, lo que sea, pues dice esto, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Eran hermanos de padre y madre de Jacobo y los dos eran medio hermanos del Señor. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto es un gran consuelo, hermanos. ¿Guardados de qué? Guardados del error, de la caída. Misericordia y paz, amor, sean multiplicados. Aquí en el segundo versículo dice que le fue necesario por parte de él. Él quería hablar de la común salvación. Sin embargo, algo que todos sabemos que es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, como hemos oído esta mañana, le fue necesario exhortarles para que, dice la palabra, para que contendáis, y significa luchar, combatir. Eso es lo que significa esta palabra. Para que lucháis, para que combatáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A qué fe se refiere? ¿Se refiere a la confianza en Dios? ¿Se refiere en creer a Dios? No se refiere a eso. Se refiere al cuerpo doctrinal, a la verdad de Dios. A eso está refiriéndose. Tenemos que combatir la mentira y el engaño, por duro y difícil que pueda ser, pero tenemos que combatirlo. Dice, porque algunos hombres que han entrado encubiertamente, otras traducciones dice infiltrados, se han infiltrado, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Al Señor no se le escapa nada. Hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar cómo se puede negar a Dios. Mejor dicho, cómo se puede negar a Jesucristo. Vamos pues a centrarnos, y voy a intentar ser breve, en la identificación de estas personas. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, está hablando del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Habrá habrá maestros, está relacionado con la enseñanza, que introducirán encubiertamente, será muy sutil cuando se introduce esa mentira, eso que va en contra de la verdad de Dios, será muy sutil. Herejías, ¿qué es una herejía? Que va en contra, la mentira, que va en contra de la palabra de Dios, que es la verdad. Y además son herejías destructoras, ese es el peligro, que destruyen. Y aún negarán al Señor, que los rescató. ¿De qué los rescató? Los rescató de la mentira, precisamente. Cuando las personas entran en la iglesia y escuchan la verdad de Dios, son rescatados de la mentira, del engaño, del mundo. Pero tienen un triste destino, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y que muchos le seguirán. ¿Cómo se puede negar a Cristo? Se puede negar de tres cosas. Se puede negar en cuanto a su persona. Se puede negar de decir que Jesucristo no es un verdadero Dios, cuando en Juan 10 nos dice que yo y el Padre uno somos. También se le puede negar en cuanto a su humanidad, como había herejías ya en esta época, que tenía la apariencia de hombre. No era un hombre, tenía la apariencia de hombre. Mentira. Dios era Dios y era un hombre. Así se puede negar a Jesucristo. Pero también se le puede negar con su obra. Una obra completa. Todo aquello que intentan decirnos, no, hay que hacer esto, ritos, ceremonias, cualquier otra cosa que tenga que ver o que vaya a ser necesario a la obra de Cristo, mentira, se le está negando a Cristo. La obra de Cristo fue completa, no hay nada, ninguna necesidad de nada. Pero aquí, ¿a qué se está refiriendo? Yo creo que al tercer punto es lo que se puede negar a Cristo, negar su palabra. Negando su palabra se niega al Señor Jesucristo, se niega a la Biblia. Emplear material, dice un comentarista, u otra cosa al mismo nivel que la escritura sagrada, como es el libro del Mormón, la Atalaya, las cartas de Mon, las profecías de Elena White, en fin, hay muchas cosas. O la palabra directa de un líder, empleando revelaciones directas supuestamente de Dios, ángeles, tal, contradicen la palabra de Dios. Acordaos de lo que dice en Gálatas capítulo 1, dice el apóstol Pablo, si un ángel del cielo, fijaros, del cielo, manifestara, comunicara un evangelio diferente al que Pablo estaba diciendo, la palabra que sigue muy fuerte, sea anatema, sea maldito. Una de estas características de negar a Cristo, de negar su palabra, porque al decir una mentira niegan la verdad. Otra es que tienen cauterizada su conciencia, porque no han sido regenerados. Primera de Timoteo, capítulo 4, y versículo de 1 al 2. Pero el Espíritu Santo, dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada su conciencia. No tienen capacidad de discernimiento. Lo que dicen se lo creen. He aquí que son personas de apariencia de piedad, pero la mentira está relacionada con ellos, y que piensan que lo que hacen está bien, pues tienen la conciencia cauterizada, quemada, chamuscada. Otra característica, y muy importante y muy peligrosa, es que imparten enseñanza, una enseñanza engañosa. Ese es el gran peligro. La enseñanza, la mentira, que se hablan de muchas verdades, pueden hablar de muchas verdades, conforme a la Escritura, y de pronto, ¡plas!, inoculan la mentira. Yo, una vez hace tiempo, seguí en Internet a una serie de estos llamados profetas y tal, falsos profetas, evidentemente, y seguí a uno. Yo no lo aconsejo que lo hagáis. Estuve un tiempo haciéndolo, pero no lo aconsejo porque me vino a la cabeza una cosa, palabra de Dios. sé sabio en lo bueno e ignorante de lo malo. No merece la pena. Pues había este hombre que salía allí en una especie de anfiteatro de esos, como sea, ¿no? Con mucha gente, mucha gente, blanco. Yo creo que hasta el pelo era blanco, no me acuerdo, pero todo era blanco, la corbata, la camisa, los zapatos, los calcetines, todo, y con una Biblia de aquí te pego, en la mano izquierda. Biblia que no abrió, su parafernalia, su palabrería. Y estaba diciendo cosas, yo me quedé sorprendido porque estaba diciendo cosas, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, todo eso lo estaba desarrollando. Ole, ¿verdad? Hasta que en un momento determinado dice, consecuencia de que Dios es así, no existe el infierno. Y se queda tan pancho. Y la gente estaba ahí y estaba escuchando. Un falso profeta. Pero es un falso profeta, hermanos, fácilmente identificable. No es tan difícil identificar a estas personas. Lo difícil es cuando no son identificables. Dice que los falsos maestros, dice un comentarista, son gente que inspira confianza, seducen, cautivan, que aparentan piedad y que como han sido engañados, ellos mismos son engañados, pero también engaña, dice en 2 Timoteo 3:13. Hasta llegar a creer ellos mismos todo lo que dicen, están relacionados con la enseñanza. Ese es el gran problema. Porque, mira, hermanos, no hay nadie que pueda decir que no puede caer en un error. Nadie. Pero una cosa es pensar una cosa que es errónea conforme a las Escrituras, y tú piensas que es así, y otra cosa es divulgarla, otra cosa es enseñarla. ¡Pim, pam! Hay un deseo, una fuerza ahí que le obliga a divulgarla. Este es el problema. Están relacionados con la enseñanza, del tipo que fuere, ya sea a nivel personal como a nivel público. Se puede enseñar de muchas maneras, se puede enseñar aquí, pero también se puede enseñar, hermano, vámonos a pescar. Y mientras pescas, estás pescando allí, pues estás hablándole y estás introduciendo la mentira. Es un ejemplo para deciros que en cualquier lugar puede darse la enseñanza. Dice que tienen apariencia de verdad, y causan división. Claro. ¿Qué división puede haber entre los que son fieles a la verdad y los que le siguen? Esa es la división más importante. Esas divisiones ocurren mucho en las iglesias. Mucho. Porque son seducidos, pero hay hermanos que tienen discernimiento y dicen, no, esto no es así, esto no es la palabra de Dios, esto no es lo que Dios dice. Y eso forma el grupo fiel. Y luego está el grupo que sigue a estos líderes. Y causan divisiones, muchas. Dice en 2 Timoteo 3 y versículo 1 y 2, en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fuerte, ¿eh? Pero es una advertencia. Y es una forma de cómo tenemos que comportarnos. Cuando tengamos la sospecha, con esto no estoy diciendo, hermanos, que estemos con la escopeta cargada y que veamos a uno la cara que tiene este de falso profeta. No. Pero sí que nos dice la palabra de Dios que cuidado, cuidado. Caer en el error tiene graves consecuencias. Tendrán apariencia de piedad. Y a estos evita. Cuidado con poner la oreja. No es fácil tanto delatarlo. Dice un comentarista, la única verdadera meta de estos farsantes es la de su vanagloria. Estos desean ser reconocidos y tener un grupo de seguidores detrás de él. Lo que van a intentar es que buscar gente que le siga su rollo allí en su reino de taifas, allí en que la iglesia es su feudo. Y si por cual, dice, son llamados amadores de sí mismos. Estos también se mueven en falsos milagros y hasta señales, engañando a sus seguidores. Ya no lo dice el Señor, Mateo 7. ¿Alguna vez habéis visto una liberación demoníaca, un exorcismo? Yo no. ¿Alguna vez habéis visto milagros, milagros poderosos, potentosos? Yo no. Dios potentoso, me refiero a esos que se levantan de una silla y son paralíticos. Yo no los he visto. Y estos que se hace referencia en Mateo 7, lo están diciendo ante el Señor, sinceramente. Pero Señor, no hemos dicho, no hemos profetizado, no hemos enseñado en tu nombre. Señor, no hemos sacado fuera demonios en tu nombre. Pero las consecuencias, Señora, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuidado con las señales, que también las hay. No digo que metáis en internet porque en Dios no hacerlo. También tenemos que tener presente que no debemos enjuiciar nunca a nadie, ni siquiera un falso maestro. Digo juicio en sentido condenatorio. A un hermano, ¿por qué no le podemos juzgar? Porque ya ha sido juzgado, y ni más ni menos que en la persona de Cristo. Nunca podemos condenarle, nunca. Pero sí que hay que tener el juicio de todo lo que se dice, de todo lo que se habla y se hace. Tenemos que juiciar todas esas cosas, pero no a la persona. También tengo que deciros que resulta muy difícil, ¿no? Poder juzgar unas palabras, poder juzgar unos hechos y no juzgar a la persona. Debe haber una línea ahí tan fina que es muy fácil pasarla. Tampoco a los incrédulos podemos juzgarle, como podría ser un falso maestro. ¿Por qué no? Porque un día serán juzgados en el tribunal de Cristo. Nosotros no tenemos que juzgar. Esa competencia la tiene exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el juez de vivos y muertos. En relación al versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad de superiores. ¿Qué potestad de superiores? Está refiriendo a ángeles, ¿no? Como han leído. Cosas interesantes. Son soñadores. No va con relación a la realidad. Son ensoñaciones. Son palabras vanas y vacías. Mancillan la carne. ¿A qué significa eso? Pues según un comentarista, esta palabra tiene relación con impureza o imperfección, impureza. Pero también, eso en el griego es lo más reciente, pero antiguamente se llamaba, se entendía como escollos ocultos, algo, un peligro no visto, inesperado. Aunque yo creo que, o por lo menos por la simpleza, creo que está, dentro de poder entenderlo, está hablando de una imperfección. Personas impías. Mantillan la carne, pero también está relacionado con la cuestión sexual, cosa que tenemos también que estar pendiente. Son sensuales, nos dice la palabra de Dios, y eso tiene que ver con los sentidos. Y dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene que ver también con el sentido de la sexualidad. Están relacionados, ¿eh? Un hombre que estaba siguiendo a un falso profeta en internet, muy conocido, hispano, este que decía que no había infierno, una de las veces que entré otra vez en internet a ver algún vídeo de esos, ponía que había sido detenido, juzgado y detenido en Estados Unidos por pederastia. Qué curioso, ¿eh? La cuestión sexual, no lo sé por qué, no lo entiendo, pero está relacionada con esta gente. Quizá por lo que dice en 2 Timoteo 3 y 1:6. El versículo 6 dice, porque estos, haciendo referencia a los falsos profetas, son los que se meten en casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. 2 Pedro, capítulo 2 y versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. También veía una vez no sé si lo leí, no recuerdo, de un telepredicador famoso en Estados Unidos, que no sé, era una especie de entrevista, creo, y no sé cuántos trajes tenía, más que Cam, el de Valencia. Tenía, y entonces le estaban preguntando, y un cochazo de todo lujo y tal. ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Pues decía que para trabajar, para servir al Señor hay que hacerlo con excelencia. Tuercen las escrituras. Tuercen las escrituras. Versículo 9 y 10 vamos a saltar y vamos a seguir diciendo que una de las evidencias que podemos estar atentos es que quieren ser maestros de la ley. Y dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Luego hablaremos algo de eso. Una característica importante es que quieren ser maestros, maestros de la palabra, pero ellos mismos no entienden lo que dicen. No fiaros de los que dicen, yo conozco la Biblia. No fiaros de esa persona. Porque yo creo que aunque viviéramos 1000 años, no llegaríamos a entender toda la riqueza que hay aquí. Es el pensamiento del Eterno. Dice en Tito 1.10, porque hay muchos contumaces, ¿qué significa contumaces? Tercos, obstinados, es otra de sus, gracias, es otra de sus características, la terquedad y ser obstinados. Habladores de vanidades y engañadores. La terquedad, la vanidad y mentira son características de los falsos maestros. Su atrevimiento es tal que llegan a enseñar como doctrina mandamientos de hombre. Y son atrevidos, claro. Mateo 15:9. Enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Enseñanzas dentro de nuestras iglesias de falsos maestros que enseñan o enseñarán doctrinas, pero de forma muy sutil. O a través de la permisividad del pecado o a través del legalismo. Las dos maneras. No sé cuál es peor. Yo creo que la primera. El pecado es algo muy serio, muy terrible, muy terrible. Pecado y muerte van juntos, es sinónimo. El pecado lo que hace es lo más triste que puede tener un cristiano, nos separa de nuestra relación con Dios. Luego el pecado es muy serio, muy serio. Aunque también la forma legalista es otra forma de pecado, ¿eh? Legalismo. Dicen en 2 de Pedro 3:16 lo que acabo de decir hace un momento, que tuercen las escrituras, las tuercen a su manera, a su interés. Puede hablar muchas cosas, de mucha verdad de la palabra de Dios, pero en un momento determinado introducen el error. Hermanos, ¿hay falsa enseñanza en nuestras iglesias? Seguro que errores sí que los hay. Errores sí que los hay. Y hablo de errores doctrinales. Yo escuché, leí un libro que se me recomendó acerca de los líderes y los ancianos. Tengo que deciros que es donde se decía que un anciano es una persona que puede tener, ¿cómo se dice? Dones, no. Lo otro. Talentos. Tiene talentos de administración, de gobernar en la iglesia, y por ese motivo puede ser anciano. Me parece que es el libro de Warren, que lo recibía por correo electrónico. No es verdad. No es verdad. Aunque yo sé que hay denominaciones que dicen en el gobierno de la iglesia tiene que haber un pastor. Luego están los copastores, los ancianos y, por último, los diáconos. ¿Dónde está eso en la Escritura? Yo no lo he visto. En la Escritura yo veo dos. Los ancianos, siempre en plural. Eso no quiere decir que en un momento determinado una iglesia no puede tener un anciano. Claro, puede tenerlo. Pero lo ideal que está hablando el Señor es en plural. ¿Por qué? Un día puse un ejemplo, creo que me repito. Perdonadme, es la edad. Una vez hubo un problema en una iglesia aquí en Zaragoza, con un pastor. Las consecuencias fue una división de esa iglesia. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si en vez de un pastor en la iglesia hubiera un consejo de ancianos? No hubiera pasado nada en relación a divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque el propio consejo de ancianos hubiera puesto la solución. Si ese hermano ha habido un problema, un pecado grave y tal, el propio consejo de ancianos tendría que decir, hermano, tienes que dejar este ministerio. ¿Y qué hubiera pasado con la congregación? Nada. Mientras que de la otra manera sí que hay divisiones. Sí que ocurren divisiones y ocurrió. Por poco que nos pueda parecer, hermanos, cuando nos salimos por poquito de la verdad de Dios, las consecuencias las pagaremos. Y son serias. Dice el versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Ya sabéis quién era Balaán, el profeta, que por dinero maldecía al pueblo de Israel. El lucro. Otra de las características de un falso maestro. Hay un interés. Les motiva su propio interés. Segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia o codicia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya han sido juzgados por el Señor. Dice el comentarista, sus deseos serán el de adquirir, atesorar, ya sea dinero, cosas, poder, prestigio, etcétera, etcétera, para sus propios intereses. Este es uno de los rasgos de su personalidad. Hay una carta, la carta de la tercera epístola de Juan, que está una página anterior a Judas, que me llamó mucho la atención cuando yo leí esta carta. ¿Os acordáis? Hace poco que se ha predicado de ella. Está hablando el apóstol a Gallo, está hablando de un buen testimonio de Gallo, está hablando de un buen testimonio de Demetrio, pero entre medias dice lo siguiente, con relación a otro personaje, Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Hay un sitio en la escritura que no me acuerdo, no sé si es en Santiago, cuando dice que estos falsos maestros no escuchan. Otra característica, no están dispuestos a escuchar. Este hombre no recibió, digo hombre, no era un hermano, era un falso maestro. Porque dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Estaba murmurando contra el apóstol Juan. Pero no solamente contento con eso, dice, y no contento con estas cosas, no reciba a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Los falsos maestros y líderes a cualquier nivel están muy relacionados, muy relacionados. Este hombre era un líder en la iglesia y estaba haciendo de la iglesia su iglesia, su reino de taifas, su feudo, y expulsaba a los hermanos que no ayudaban a otros hermanos que venían de lejos, donde en aquel tiempo no existían hoteles ni existían cosas de esas, sino que sí que existía una cosa, pero que era bastante chunga, y era una especie de burdeles, también eran aposentos donde podían pasar la noche, pero tenían relación con la prostitución. Y les prohibía a la iglesia que pudiera recibir a estos hermanos. Falsa enseñanza, falso profeta. No es la voluntad de Dios. Pero cuando yo terminé de estudiar esta carta me preguntaba, pero bueno, Juan, ¿te falta escribir algo más? ¿Dónde está la solución de esto? La solución podías haber dicho, oye, juntaros en mi nombre, toda la iglesia, y hablar con este señor. Pues no. No dice nada. ¿Por qué? Yo pienso que una cosa, que hay un juez en los cielos, que hay una cabeza de la iglesia de Cristo, y en un momento determinado estos falsos profetas ya han sido juzgados, ya han sido condenados. y en el momento en que Dios lo decida, se cumplirá la sentencia, también con este hombre. Ante estas personas no puede haber lucha, querella, conflicto, no, no. Por muy evidente que sea su falso ministerio, no, pero están en manos de Dios. Dios tiene todo el control. Tú sí haz lo que dice la palabra. Evítalos. Evítalos. No pongas oído a su palabra o a lo que hace. Evítalos. Y deja que el Señor actúe. Yo así lo entiendo. Estas personas, hemos dicho que están perdidas. En el Sermón del Monte siempre aparecen una especie de pares, un camino estrecho y angosto, un camino ancho que lleva a la perdición. Los falsos discípulos y los falsos maestros pertenecen a los no creyentes, pero un falso discípulo es aquel que piensa que lo es, piensa que es creyente y está en la iglesia del Señor y puede tener años en el Señor y no ser todavía creyente, pero hay esperanza para él. Si Dios tiene misericordia de él, en un momento determinado se puede convertir. Pero para los falsos maestros no hay solución. Ya hay condenación. Dice, siguiendo este mismo concepto de que le motiva sus propios intereses, dice, toman la piedad como fuente de ganancia. Primera de Timoteo 6:5. Y dice Miqueas 3:5, claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Dice el comentarista, profundizan en doctrinas que les conviene, no enseñando otras o cambiando su significado. Atacan a aquellos que no están a su favor o interesa hacerlo, pero adulan a quienes les interesa para sacar provecho personal o ganancia del tipo que sea, prestigio económico, etcétera, etcétera, que hemos hablado. A los cuales, dice en Tito 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornas casas enteras, enseñando con ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Qué significa tapar la boca? ¿Cómo puedes hacer callar a un falso profeta? Primero nos dice que lo evitemos, pero otra cosa nos dice que le tapemos la boca. ¿Cómo tapamos la boca? Claro, no es cuestión de que tengas mucha labia o tus palabras sean muy dulces. Esto, la verdad, es lo que puede tapar la boca de la mentira y el engaño. Y para eso, hermanos, hay que estar en la palabra de Dios. Hay que estar todos los días en la palabra de Dios. A mí me da pena que llevamos unos días con poca gente en los jueves. Yo entiendo que tenéis trabajo y estáis muchas horas y tal, pero en casa, cuando lleguéis a casa, buscar aunque sea 10 minutos, un cuarto de hora, un tiempo para leer la palabra de Dios y meditar en ella. Podéis leerla y luego podéis meditarla a lo largo de la mañana. Vais en autobús y podéis estar pensando en la palabra que habéis leído por la mañana o por de noche, da igual. Pero la palabra de Dios es la que tiene poder. Poder de tapar la boca, solo ella. Dice que son murmuradores querellosos, andan con una lucha ahí, que andan según sus propios deseos. Otra identificación, sus deseos, no los deseos del Señor. Nosotros tenemos que seguir los deseos del Señor. Porque la vida cristiana, lo digo para los recién convertidos, es muy simple, hermanos. Es obedecer al Señor. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y el Señor hará lo que sea, lo que tenga previsto. Vamos a terminar con la aplicación. Dice en el versículo 17, pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como nos ha guiado esta mañana José Luis, no sé dónde está, pero nos ha compartido algo de esto, de hacer memoria. Hacer memoria de las palabras que antes fueron dichas, esto, tenerlo presente, hacer memoria de la palabra de Dios. Dice el versículo 18, a los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Yo creo que aquí también fe está hablando del cuerpo doctrinal, de la verdad de Dios. Edificados sobre vuestra santísima fe, la verdad que Dios nos ha revelado. Orando en el Espíritu Santo, que es el que, como hemos escuchado esta mañana, nos enseña y nos guía. Y ahora, para terminar, dice, algunos que dudan, convencerlos. ¿A qué se refiere? Convencerlos de ese error donde están. Algunos que están poniendo oreja a esas falsas enseñanzas, tenemos que ir con la palabra de Dios e intentar rescatarle de esa caída. Convencerlos. Pero convencerlos no por nosotros, sino por la palabra de Dios, es la que tiene el poder. A otros salvar arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor. Dice un comentarista, Pozzulli, dice, esto significa temiendo la contaminación. Y hace una referencia en 2 Corintios 7.1 y Gálatas 6.1. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. A otros salvar arrebatándolo de fuego. ¿A qué se refiere? ¿Salvar a qué? Salvar de la caída. ¿Y del fuego a qué fuego se refiere? ¿Del juicio de Dios? Porque Dios va a juzgar estas cosas. Si nosotros ponemos atención a la mentira, vamos a ser juzgados por el Señor. Y pues, en el versículo 24-25, con esto terminamos, dice aquel que es poderoso para guardarnos, hermanos, guardarnos de caer, para aquel día que nos espera, presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Sin mancha, perfectos. No creo que nadie salga de este mundo en perfección total, pero sí cuando estemos delante de Dios, porque delante de Dios o estás en perfecta santidad o estás muerto. Pero cuando estemos delante de Él seremos perfectos, sin mancha. Y con gran alegría, además. Al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Dicen Hechos de los Apóstoles que Dios le hizo Señor y Cristo. No Cristo y Señor, Señor primero, aquel que es el soberano, aquel que es el dueño del universo, de la creación, de todo, aquel al que le debemos obediencia por ser lo que quien es, el soberano, el Señor. Y luego el Cristo. Cristo tiene que ver con Mesías, la palabra en griego de Mesías, Yoshua, el Salvador. Hermanos, como dice en Juan, que aquí hoy hemos hecho referencia, dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. ¿Y nada sabéis lo que significa? Nada. Nada. Tenemos que pedir ayuda al Señor en todas las cosas. Y tener ayuda en por todos los días tenemos que acudir a Él. Por nuestro pecado, por nuestras rebeliones, por nuestra... Dice que en la Escritura que no hay día que no haya maldad. Hay que ir a acudir a Él, pero tenemos una gran esperanza. Y poner atención, porque no penséis que estamos inmunes a estas cosas. No, yo llevo muchos años de creyente, a mí no me engañan. No es verdad. En fin, os digo que no es verdad. Cuidado con las cosas, analicemos las cosas, cribemos las cosas con la palabra de Dios. Y cuando tengamos una percepción de que puede haber falso enseñanza, pues hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Por un lado, evítalos. Por otro lado, tapa la boca. Pues una persona que ha dicho un error, pues vas y dices, hermano o fulano, has dicho esto, pero la palabra de Dios dice esto. Caer en los errores no es importante, hermano. Rectificar es lo importante, porque errores lo vamos a cometer todo. Pero estas personas están inducidos a enseñar, a inculcar ese veneno, que es la mentira, que es el engaño. Que el Señor nos libre esta iglesia de eso y nos haga crecer en su conocimiento. Su palabra es la que nos libera de todas estas cosas. Que al Señor sea la gloria.